Fundación En la Terraza.
Bueno, queridos, pues ya estamos con la Fundación Ana. José Ignacio, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, hoy todavía más elegante.
Bueno, yo sé que un día, y con razón, nos va a mandar a donde no nos tiene que mandar, pero con razón.
Porque es muy educado.
Pero es muy educado y no lo va a hacer. Pero es que hoy tengo que decirte, José, que esos gemelos...
Maravillosos.
Me encantan los gemelos.
Oh, bueno, a mí también, querido.
Son,
¿qué te
o sea,
crees?
Pero es que son muy bonitos en concreto.
Wow. Porque ¿son de lapislázuli?
Sí.
¿Son de
lapislázuli? Pero os voy a decir una cosa: hasta los gemelos tienen intrahistoria.
Ah, sí.
Y algún día os contaré alguna intrahistoria de los diferentes gemelos
pero
que tengo.
Una cosa: solo adelantarnos una cosa. ¿Acaba bien o acaba mal?
Acaba bien. ¿Por qué va a acabar mal?
Pero vamos a ver.
Es si que la historia tiene estas cosas. Pero tus historias siempre. La intrahistoria tuya siempre.
Pero señor González.
Me encanta cómo me hablas todo el tiempo de usted.
Porque hoy me apetece tratarle así.
Señor Aguilar, dígame.
Que si está en sus puños maravillosos de camisa, ¿cómo van a tener un.
Ya,
mal
pero
fin?
A lo mejor vienen de un sitio que no sé, de yo qué sé, una historia ahí. Sí, nunca se sabe.
Emilio, ya le han empezado a gustar las intrahistorias.
Me encanta, me encanta. Más que la historia, me gusta la intrahistoria, fíjate.
Bueno, yo os he dicho siempre que una cosa es adquirir y otra comprar.
Ay, claro. Qué bueno. Eso,
mis
eso se
gemelos
me quedó grabado.
Están adquiridos, no están comprados.
Ah, bueno,
qué bueno.
Eso está muy
y además
bien,
nos dijiste la diferencia entre adquirir y comprar.
Exactamente. Tiene una razón de ser porque están, porque los poseo.
Claro, bueno, pues
algún día hablaremos de gemelos, claro que parece que es una broma, pero tiene muchas historias.
No, aquí broma ninguna. Aquí no hay el bromas. Outfit es perfecto, la corbata, el pañuelo, hoy sombrero también, el abrigo, sí. Absolutamente todo.
Un día te vas a equivocar y te vas a llevar el sombrero rojo, ten cuidado.
Sí. Bueno, también sabría defenderlo.
Hombre, total.
Lo he cambiado de posición por si acaso.
Bueno, José Ignacio, hoy vamos a hablar de la Fundación Ana como todas las semanas. Sí. Y nuestros oyentes están muy interesados también en cómo funciona la Fundación en el día a día, ¿verdad? Uh-huh. Y qué es lo que soléis hacer, por ejemplo, lo que hacéis el lunes, cada día, cómo se organiza una fundación como la vuestra para que los oyentes lo conozcan pues mucho mejor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de esta semana, del lunes.
Sí, sí.
Radio Intercontinental siempre emite en directo,
sí. Uh-huh.
Pero por seguridad siempre tiene algún programa grabado,
sí.
Y empezamos el lunes pregrabando un programa en Radio Intercontinental.
Sí.
A la tarde hubo un acto muy interesante para nosotros, que es de un pintor que se llamaba Pablo Zelaya Sierra.
Sí.
Era un pintor hondureño, que tiene una historia muy bonita, vivió muy corto, solamente 36 años.
Murió muy joven.
Desde muy joven tuvo que salir del país por temas económicos, se va a Costa Rica, allí estudia algo y finalmente él nació en 1898, con 16 años se va a Costa Rica, en el año 14 está hasta el año 20 en Costa Rica y ayudado viene a España.
Uh-huh.
Y en concreto él estudia aquí porque él quería ser siempre maestro, aparte de pintor, y becado por diferentes instituciones, está en la Escuela de Bellas Artes, hasta terminar su culmen aquí en España en el año 32, haciendo una exposición monográfica en el Ateneo. Al año siguiente regresa a Honduras y fallece. Esa es la historia.
Esa es la historia, sí, en principio, ¿no?
¿Pero por problemas de salud?
Por problemas de salud.
Ah, vale, ok.
Fallece.
Pero tenía mucha obra.
Entonces, él no tenía tanta obra y la mayoría de la obra estaba en España. Él, en su estancia en España, se había casado con una española y la española y un hijo que tuvieron, cuando él regresa ocasionalmente a Honduras, porque iba a ser un viaje no definitivo,
que fue definitivo,
se quedan aquí en España con la obra que tenían. Esta familia conoce a otros vecinos y entablan amistad. Y el hijo nunca tuvo descendencia.
Ajá.
Entonces dejó toda la obra a un español que se llamaba, y se llama porque todavía vive, Luis Alonso del Moral.
Ajá. ¿Pero y está catalogada toda la obra o no? ¿O
cómo? Esta obra está catalogada porque lo ha catalogado Luis Alonso del Moral.
Sí.
Todo lo que tenía ahí, documentación, uh-huh. pues no solamente son pinturas, son cartas, fotografías, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces, este español, que por cierto reside en Bilbao, uh-huh. Generosamente dice, la obra de este pintor hondureño, lo normal es que vuelva a Honduras.
Claro.
Porque para Honduras es un gran pintor, hay muy poca obra allí en Honduras, pero está considerado como el gran pintor hondureño hasta el punto que el premio de Bellas Artes lleva el nombre de él. Entonces ha realizado una monografía de las obras
sí.
que tenía aquí en España y
estamos
decidió...
Nos estamos
viendo, es un autorretrato, ¿puede ser?
Es un autorretrato hecho uh-huh. por él. Uh-huh. Y decidió donarlo a la nación hondureña, uh-huh. en concreto al Banco de la Nación, que tiene obra de él uh-huh. en depósito. Entonces, este lunes a la tarde, en el Ateneo, se hizo un acto en el cual, aparte de estar el embajador, estaba el presidente de la Corte Suprema, en fin, también del, digamos, de la legislatura, estaba el director del Banco Nación de Honduras y en el Ateneo, en la, lo que tienen ellos, que conocéis perfectamente,
sí, sí.
Se hizo entrega de un acta notarial con la donación de estas obras y con un pendrive con el contenido del libro que se ha publicado aquí en España, pero se va a publicar también en Honduras.
¿Cuántos cuadros se van a donar?
Son 9 cuadros, sí. 9 pinturas, pero luego hay bocetos también. Uh-huh. Hay bocetos, documentación, porque tampoco tiene una obra tan extensa.
Claro, es que falleció muy joven.
¿No? Pero bueno, es un gran tesoro para Honduras y estuvimos en esa celebración.
Bueno, este señor también es muy generoso, ¿no? Porque podría no desprenderse de las obras.
Totalmente.
E intentar venderlas, por ejemplo, al país, y sin embargo las está donando, ¿no?
De hecho, hubo intentos para que la vendieran, pero él quiso honrar la memoria de su conocido, su amigo, sí. que era el hijo del pintor,
claro.
y quiso donarlas. Este señor, en concreto, Luis Alonso del Moral, tiene en Buitrago una asociación también sin ánimo de lucro y aunque él vive en Bilbao ahora, fomenta todo lo que es la actividad cultural.
Pues
eso hicimos, por ejemplo, un lunes. Bueno, acabamos con una cena de hermandad, que se diría.
Lo de las cenas de hermandad siempre me ha encantado mucho.
¿Y usted, todo es una excusa
González,
para cenar.
¿También?
Sí, las cenas de hermandad.
Tiene bastante relación con las cenas de hermandad.
Porque me suenan,
¿no?,
a cenón. O sea,
que en este caso tenía razón de hermandad.
Claro.
Porque era hermandad entre dos pueblos. Es claro. decir, el pueblo hondureño y el pueblo español. ¿No? Entonces, en fin, estuvo muy interesante.
¿Y se comió comida española o hondureña?
No, comida española en un restaurante que yo nunca me recuerdo de los nombres, uh-huh. pero que está en la misma calle uh-huh. El Prado, que es donde está el Ateneo, uh-huh. me parece que en el número 10.
Ah, sí,
bueno,
sí, sí.
Tenemos que recordar...
A nivel de calle.
A nivel de calle.
Es que es lo que tenemos que recordar ahora. Están ustedes muy revoltosos los dos hoy.
Sí, hoy
que
estamos...
Están ustedes...
De dúo cómico
están,
un poco,
Están como nerviosos con la llegada de la Navidad.
La Navidad, ¿verdad? Nos tiene así.
Entonces, vamos a recordar la dirección de la Fundación Ana para que todos nuestros oyentes la puedan visitar, sus exposiciones, todo lo que significa su biblioteca, lo que quieran consultar a nivel artístico. Vamos a recordar lo que ya lo saben, pero siempre puede haber gente que todavía no conozca dónde está situada la Fundación Ana.
Bueno, Ana Fundación se encuentra en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
¿A nivel de calle?
casi esquina con Perón.
Muy bien. ¿Y qué horario tenemos para visitar la Fundación?
Bueno, de lunes a viernes, no festivos, de 10 a 2 y de 5 a 8.
Estupendo. Bueno, pues hablábamos de todas las cosas que había hecho la Fundación Anna el lunes. Imagínense ustedes...
Así empieza un lunes.
Así empezó. O sea, ese día de comienzo de semana que da tanta pereza todo, reincorporarse al trabajo, ¿verdad? Y
pues es un día
vosotros
como
ya hay... con tantísima actividad.
Sí, por supuesto.
Porque luego...
Y le siguió un martes.
Claro, después del lunes suele venir el martes. Pero... No es ninguna novedad tampoco.
Hubo comida de hermandad quizás, no, de cena.
No, la cena acabó...
Tarde.
Ya tarde, pero el lunes por la mañana había... colaboradores que se encontraron en la fundación trabajando en el tema de catalogación de libros, pero al que les habla le tocó hacer una gestión administrativa en Bilbao, que entonces tuvo que echar mano del coche a las 6 de la mañana.
No te puedo creer. No.
O sea, hacer la gestión.
¿Pero cuántos kilómetros
y a
hay?
Las 4 de la tarde estaba comiendo ya en su casa.
¿Pero cuántos kilómetros hay a Bilbao?
385.
Oye, ¡qué barbaridad!
¿Pero no era una gestión que se pudiera hacer de manera telemática?
No era presencial.
Tenía que ser presencial.
Presencial.
Y además de las que siempre le hubiera gustado ver... A Emilio.
Por favor. Y lo dice así, y lo deja ahí con ese
bueno,
misterio.
Ustedes parecen, no sé, la trinca, voy a decir.
Sí, por deberíamos
decir,
pensarlo.
El grupo La Trinca parecen, en la terraza. Pues claro que sí, hay cosas que solamente se pueden hacer de una manera presencial.
Claro.
Y en este caso la Fundación Anna tuvo que ir a Bilbao a hacer ese tipo
gestión
de
administrativa.
Yo no sé si tú que estás tan pendiente de todo lo administrativo y que lo llevas al dedillo, José Ignacio,
y todo, ¿no?
Si realmente a ti te gusta este tipo de funciones administrativas o las haces porque las tienes que hacer. Porque hay gente que disfruta con ellas. A mí me parece curioso, pero hay gente que no le importa. ¿No?
Tengo mucha curiosidad de lo que te va a contestar, que me parece una gran pregunta. Y que no sé lo que me espero.
Bueno, pues te voy a contestar la pregunta. Yo he sido profesor de Derecho Administrativo en la universidad, en una época. Me gusta el derecho administrativo, aunque es odiado por la gente, pero odio tener que hacer gestiones administrativas innecesarias, a los cuales el ciudadano nos vemos muchas veces abocados.
¿No? Claro.
Tengo que decir en secreto que ayer hice una pequeña llamada a nuestro invitado
para
hacer una pregunta de gestión administrativa a la que me respondió
el señor,
muy bien.
El señor González utiliza sus influencias para llamar,
como que me equivocaba.
Para llamar a la Fundación Anna y preguntarle por sus problemas personales, cosa que yo
administrativos.
No damos crédito.
Estuvo muy bien, muchas gracias.
Bueno, muy bien,
muchas
muy
gracias.
Bien. Nos encanta que le asesoren, señor González, también.
Bueno,
José Ignacio, nos
y
decías que...
Nada, bueno, después del martes llegamos al miércoles, que fue ayer... Y tuvimos una actividad exterior muy interesante.
¿Exterior?
Sí, en el Museo de América, que por cierto, reivindico a la gente para que visite el Museo de América.
Gran desconocido.
No está en la zona museística que siempre se pone, pero tiene una ubicación excelente, con unos jardines en su entorno muy bonitos y con unos edificios de un estilo que marcan una época que también son muy atractivos.
¿Y
una vez dicho eso, hay que reivindicar siempre lo que es bueno.
Por supuesto.
Hubo una exposición monográfica de un arquitecto, pintor y artista hondureño que nosotros siempre hemos apoyado y propiciado, que se llama Javier Eliú. Y la exposición se titula Natural Plastic. Se inició ayer hasta el 28 de febrero.
Bueno, hay un tiempo importante.
Hay tiempo importante. Visitarla. Y aparte de la belleza estética que tiene, es muy interesante el mensaje que transmite, que podemos resumir. El hormigón y el hierro, como él decía, se puede regenerar y destruir en un periodo de 50, 100 o incluso en 200 años en el peor de los casos, y los plásticos tardan en ser absorbidos por la naturaleza 500 años.
La verdad es que sí. Fíjate que yo creo que todavía con este tipo de temas, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que todavía no estamos demasiado concienciados, ¿no? Sí. Porque hay tantos envases que pueden ser de papel, por ejemplo.
Ahora mismo en la mesa.
Que son válidos y estamos rodeados de plásticos.
Pero es que no sabemos lo que eso nos influye a nosotros en nuestra salud.
Claro.
Vamos a ver, los plásticos que van al mar, se crean unos microplásticos que son tomados por los peces, por ejemplo, que luego entran en la cadena alimentaria.
Y no lo comemos nosotros.
Y entonces eso produce determinadas enfermedades. Nosotros tomamos agua en botellas de plástico.
Sí.
Si esta agua en botellas de plástico lo dejamos bajo el calor, se van a ir descomponiendo determinados elementos que van al agua y lo ingerimos nosotros. Y eso tiene repercusiones en la salud. Pero bueno, esa exposición es muy interesante, además es arte moderno, hecho todo con elementos reciclados, que por cierto, había un colegio de niños pequeños que habían visitado el museo, pasaron de paso por una de las esculturas y los críos se arremolinaron alrededor de ella.
¿Por
qué? Porque en la base de ella había montones de juguetes rotos que se habían encontrado por la calle.
Era el paraíso, claro.
Esto era el paraíso para ellos y además estarían encantados de ver a qué correspondía cada uno de esos trozos.
Claro, ¿no? Con colorido y todo. Bueno. Entonces la maestra tuvo que apartarles un poco y decir, bueno, que están en una inauguración, estaba también la televisión, etcétera, etcétera.
Al final siempre te impiden ser niño un poco, ¿eh?
Bueno, no, ya no seas negativo, Emilio.
No sé, yo creo pero que al tenía final, razón la maestra, pero que quiero decir.
Al final el niño somos siempre y además por mucho que se empeñen nunca lo van a conseguir.
Total.
Antes de seguir con la Fundación Ana, con todas sus actividades, tenemos que decirle a la Fundación Ana y a José Ignacio que están ustedes invitados al concierto de Navidad en el Auditorio Nacional, el próximo día 11 a las 7 de la tarde. Le digo que lo tienen que apuntar en su agenda porque con esas actividades pues deberían ustedes tenerlo presente. O sea que la próxima semana es un miércoles, ¿verdad?
Miércoles día
nosotros
11.
Nosotros vamos y espero que ustedes también.
Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto.
7:30, 11 de diciembre.
Que nos acompañe.
A las 7:30 de la tarde.
A las 7:30, pero a las 7 habrá que estar.
A las 7.
Habrá que hacer
acto de presencia. Vale.
Exacto.
Entonces a las 7 ahí estaremos puntualmente.
A nivel de calle,
es un concierto que le recomendamos, de verdad, porque... lo va a dirigir Pascual Osa, que es uno de los mejores directores del mundo.
Total, estuvo aquí el otro día, fue increíble.
Y la verdad es que yo creo que es un concierto que además va a ser entrañable y con el que todos ustedes van a disfrutar muchos. Dinos, Emilio, por favor, ¿dónde pueden conseguir esas entradas?
Pues en la página web también pueden, en el correo electrónico info@orquestafilarmonia.com o en los teléfonos 639-880-172, 639-880-172, o en el 91-732-1255.
Bueno, pues seguimos con la Fundación Ana, que nos va a seguir contando actividades que yo a veces no sé cómo tienen para tanto, para cómo el tiempo les da, no sé cómo lo dividís para que podáis hacer tantas cosas, ¿no?
Bueno, no sé, es una huida hacia adelante permanente y procuramos no repetirnos para no perder el tiempo.
Pero esto lo lográis, ¿eh? Repetís muy poco, o sea, que quiero decir...
Normalmente no repetimos.
Estáis siempre innovando.
No repetimos.
Esto sí que lo he visto en este tiempo.
A mí me gustaría preguntaros cómo van esas relaciones con las embajadas, con los embajadores, qué estáis planificando, porque yo sé que a ese nivel siempre tenéis una intensa actividad, ¿no? Uh-huh. Y muchas cosas que decís y otras, José Ignacio... Que no decís. Porque la Fundación Ana, no se crean ustedes, que solamente hace lo que nos cuenta. Hace muchas más cosas.
Esto ha sonado muy bien.
Sí, sí.
Porque siempre hay que tener un punto secreto, ¿no?
Es la intrahistoria de todo. Pues sí, vamos a ver. Este libro que os he comentado de este pintor se va a presentar también en Bilbao. Y casualmente en un pueblo, que actualmente es pueblo porque se ha independizado, era un distrito, fue pueblo hasta el año 40, después se integró en Bilbao y después con la democracia se volvió otra vez a desanexionar, se va a presentar allí. No, Erandio.
Erandio. Ah, ya, Erandio, ¿ahora pertenece a Bilbao?
No, Erandio siempre fue pueblo independiente, pero es el de mayor extensión geográfica y el que tenía más agua. Entonces Bilbao en el año 40, cuando Iturmendi, que luego fue también presidente de las Cortes, era alcalde de Bilbao, se anexionó porque necesitaba agua, porque Bilbao nunca tenía agua. Qué Bilbao bueno. Ha vivido siempre del agua de Burgos.
Del agua ajena, que se dice.
Sí, y algo de Álava.
Claro.
Pero no tenía agua propia, tenía muy poco. Entonces se anexionó en el año 40 y formó lo que se llamaba el Distrito Cero. Ni siquiera le pusieron un número porque era anexionado. Y después, en la época democrática, otra vez se volvió a desanexionar.
¿Y qué pequeño bueno, es el mundo que yo he actuado en las fiestas de Erandio hace un año y medio?
Pues bien, ahora te voy a decir una cosa. Erandio era de dos familias, mitad y mitad.
Sí.
Una era la familia de Jado y otra era la familia Jona Michelena.
Ah, sí. Bueno, siempre descubrimos cosas nuevas que nos aporta Ana Fundación. ¿Alguna cosa más que quieras contar?
Bueno, nada más, solamente decir...
¿Te parece poco? ¿Hasta aquí podemos leer?
Yo no sé cómo están de revolucionados estos chicos, pero yo insisto que alguna actuación juntos vais a tener.
Prometemos.
Porque esto
nuestros fans no lo piden.
Sí, totalmente. José Ignacio, la semana que viene más bueno, en Ganda Fundación.
La semana que viene, como nos acercamos a Navidad, había pensado en algo dorado.
Ah, bueno.
Qué bueno.
¿Y qué más dorado que el oro?
Bueno,
muy bien.
Nos parece muy bien.
Entonces podemos hablar un poco
y
de ello.
Que es una de las mejores inversiones en este momento.
Y de los regalos más bonitos.
Siempre.
Que siempre te ha salido.
Total.
Un siempre a boca llena.
El dinero es papel.
Pero el oro es oro.
El oro es para siempre.
El oro vale en todo el mundo y ha valido durante todos los años de la existencia humana.
Total. Pues José Ignacio, muchísimas